Gracias.
Cadena SER. Servicios informativos.
Son las 11, la dicen Canarias. Correa opta hoy por el silencio. Séptima sesión del macrojuicio de la trama Gürtel, tercera jornada protagonizada por el supuesto cabecilla de la trama, que en principio iba a responder a las preguntas de su propio abogado y las del representante del PSOE de Valencia, aunque al final cambió de criterio. San Fernando de Henares, Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días. Correa llevaba dos jornadas anunciando que iba a contestar a la acusación popular del Partido Socialista Valenciano y de forma sorprendente y a última hora ha cambiado de criterio y se ha negado a responder a sus preguntas.
Nos dijo que iba a usted a responder a las preguntas que le hiciera una de las acusaciones populares, ¿no?
Sí. No tenía ningún inconveniente en contestar a todas las acusaciones, pero mi letrado me aconseja que no responda a ninguna.
Ni siquiera la del Partido Socialista que dijo usted el otro día.
Me dice que no.
Dice que se niega a hablar por consejo de su abogado, pero fue su abogado quien le aconsejó contestar, y precisamente al abogado del Partido Socialista Valenciano. Este pretendía interrogar a Correa hoy por la trama del 3% a cambio de obra pública, sobre qué ministerios y ministros estaban en el ajo y qué obras públicas concretas fueron amañadas. También querían preguntarle por las verdaderas razones por las que Rajoy prescindió de sus servicios en 2004.
Gracias, Miguel Ángel. En los próximos días el PSOE debe decidir el sentido de su voto de cara a una posible investidura de Mariano Rajoy, sin fecha todavía para el Comité Federal, que debe decidirse entre la abstención o el no. Por la semana pasada, esta mañana, Guillermo Fernández Vara y Miquel Iceta, que mantienen también posturas discrepantes en torno a la consulta a la militancia.
Cuando tú consultas a la militancia, desaparecen los matices. Cuando tú todo se lo consultas a la militancia, desaparecen los matices. Desaparecen los grises y todo se va a un blanco, a un negro, a un sí, a un no, a una cuestión o la contraria, ¿no?
Sabiendo que hay una oposición tan grande a la investidura de Mariano Rajoy, tomar esa decisión sin consultar a la militancia tiene también un alto costo.
Una encuesta realizada a las principales empresas familiares españolas califica de muy deficiente la situación política española y da un aprobado raspado a la situación económica. Sondeo publicado en el marco de un congreso nacional que se celebra en A Coruña. Desde allí nos informa Nieves Goicoechea.
Suspenso sin paliativos, un 1,79 es la nota a la situación política del país de los responsables de las empresas familiares. La calificación es aún peor que el año pasado, que ya era mala, con un 2,08%. Los empresarios suben un poco más la nota cuando se les pregunta por la situación económica. Aprobado raspado, un 5,31. Declaran que en este pequeño sondeo que se ha realizado aquí antes de la inauguración, que piensan incrementar la plantilla el año que viene, pero defienden en paralelo un mercado laboral más flexible, menos trabas administrativas y un pacto político por la educación.
La Guardia Costera Italiana ha anunciado el rescate en las últimas horas de casi 500 migrantes en el Mediterráneo que viajaban a bordo de 4 embarcaciones. Según la Organización Internacional para las Migraciones, unos 132.000 inmigrantes han llegado a Italia desde comienzos de año. Tiempo para la información de su comunidad.
Cadena SER en Canarias.
Un ciclista de 50 años ha resultado herido en la madrugada este lunes con traumatismo cráneoencefálico y otros traumatismos de carácter grave tras una caída en la TF5 a la altura de La Matanza. Los hechos han sucedido poco antes de las 4 de la mañana, cuando la Guardia Civil alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, comunicando que habían encontrado un ciclista herido en la cuneta. Cambiamos de asunto después de que la semana pasada saltasen a escena ciertos enfrentamientos en el seno de Podemos en Gran Canaria. Hoy hemos conocido que en Tenerife también hay marejada a cuenta de la integración de Sí Se Puede. La secretaria de Organización de Podemos en Canarias, Conchi Moreno, ha pasado por los micrófonos de la SER y ha admitido que hay un movimiento mayoritario en la isla que aboga porque Sí Se Puede se disuelva como organización y se integre en la formación morada.
¿Qué pasó? Ya ha pasado tiempo y Sí Se Puede ha decidido en principio mantenerse como organización, con lo cual, aunque ellos están en nuestra organización, están en nuestros órganos de dirección, pues se siguen manteniendo como partido. Eso sin duda produce fricciones, es difícil. Y bueno, lo que ya sí hay es una petición casi generalizada por parte de la gente de Podemos de que Sí Se Puede debe disolverse y integrarse con todas las consecuencias en Podemos. Y eso es lo que queremos.
Y una cosa más, se cumplen 10 años desde que la tecnología hecha en Canarias permitiera abastecer de agua potable a núcleos rurales aislados en pleno desierto del Sahara gracias a la instalación en 2006 del sistema de desalación de Sol. Durante estos más de 10 años de operación ininterrumpida se han producido más de 20 millones de litros de agua que han abastecido las necesidades de una población de 300 habitantes.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Ya llegué a casa, mamá. Díselo a papá.
No te olvides de lo de siempre.
Que sí, mami, lo sé. Pero tú y papá también, ¿vale?
PowerSick, alarma conectada.
Mejor así.
Las 24 horas, los 365 días. PowerSick Alarmas. El poder de la confianza. PowerSick.com 902-226047.
Atención, instaladores. HEP2O, el mejor polibutileno de todos los tiempos, ya está aquí. Es el nuevo sistema profesional de tubería flexible de Saunier Duval. Ahora en color blanco, sin herramienta, unión fácil y segura. HEP2O es el mejor sistema de PB para fontanería, sin herramienta. Ahora en color blanco y con 10 años de garantía. ¿No lo conoces? Pruébalo. Solicita muestra gratuita en Sufocán en Tenerife, en SEC Canarias en Gran Canaria, en Gas y Agua en Fuerteventura y en puntos de venta de Cuarco. Saunier Duval.
La unidad de salud bucodental del Hospital San Juan de Dios, SJ de Dentistas, ahora también en la calle San Juan en La Laguna. Pide tu cita en el 922-235512 o en el 922-630148. www.sjddentistas.es.
Congreso Internacional de Metodologías Activas de Aprendizaje Don Bosco Educa Conference, 28 y 29 de octubre en el Colegio Salesianos de la Cuesta, con la participación de investigadores y expertos en la innovación educativa. Infórmate en Don Bosco Educa Conference.
Hay formas de ascender en el fútbol, en el trabajo.
Queda nombrado director comercial.
Y formas de descender.
¡En caída libre!
Pero la manera más segura es con FEDES Ascensores. Todo tipo de ascensores, elevadores unifamiliares, plataformas y sillas salvaescalera. FEDESascensores.com. FEDES Ascensores, la decisión más segura.
Doctor, cuando hago el amor siento mucho frío y a veces un calor insoportable.
¿Cada cuánto hace el amor?
2 veces al año, en agosto y en enero.
Instale aire acondicionado Samsung y disfrute todo el año.
Ven a Terclima Canarias en Puerta Canseco 47 o llámanos al 922-629701. Santa Cruz.
Desde hace años, por mi profesión, vivo colgado de un arnés y necesito trabajar con equipos de protección laboral de calidad, con el máximo confort. Por eso, confío en Seila Canarias, donde me ofrecen soluciones frente a cualquier tipo de riesgo laboral. Me asesoran personalmente y su servicio es excelente. Vamos, yo no me la juego.
Seila Canarias, en buenas manos.
Peak Sport, tu tienda especializada en ropa y calzado deportivo, ahora con precios exclusivos y descuentos del 40%. Visítanos en La Laguna, Tabares de Cala 16, redes sociales y peaksportcanarias.com.
Peak Sport, para grandes deportistas.
Superprecios otoñales en Mercamueble. Ahora tienes un colchón Factum con Viscoadapt más Tecnacel HD y 2 almohadas de regalo por 275 euros. Y si lo prefieres, puedes pagar en 30 meses sin intereses. Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
Juan Carlos Castañeda.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana y se me fue porque tenía aquí un oyente que pregunte en Abreu con el tema de las papeleras en La Laguna cuando era competencia con, era su competencia como concejal. Es un oyente que se queja del estado de limpieza de La Laguna y hace una descripción detallada, minuciosa, pormenorizada de la situación de la limpieza pública en La Laguna y cuestiona el eslogan que mueve el Ayuntamiento de Aguirre respecto a la concienciación de los vecinos y hace una serie de consideraciones interesantes. Lo lamento, pero esto es el fragor de ir contra el reloj, el fragor de la batalla radiofónica se nos quedó detrás. Le pido disculpas al amigo. Un poquito de fútbol para desengrasar, aunque me parece que para desengrasar, bueno, vamos a quedar manchados de grasa como ni las topas de los mecánicos de toda la vida nos va a quitar la sensación negativa que nos dejó el Club Deportivo Tenerife ayer. Luis Padilla, compañero, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Qué dolor ayer otra vez, ¿eh?
Sí, ofrece síntomas.
1-1, ganando 1-0 y en la recta final nos dan pal pelo. A los que tienen pelo, claro.
Preocupante, ¿no? Por el juego. Más incluso que por el resultado. El resultado es malo porque empatas a uno un partido que tienes ganado, que juegas contra 10. Pues toda la segunda parte, que en toda la segunda parte jugando contra 10 realmente solo creas una ocasión de gol, que es el gol de Iowini, y que después te dejas empatar y con la sensación de que si a lo mejor el partido dura 5 minutos más lo puedes perder, ¿no? Malas sensaciones deja el Tenerife y eso es lo que preocupa, ¿no? Incluso más que la clasificación, no está tan mal clasificado, está a 3 puntos del playoff por el ascenso, ha perdido 3 partidos de 10, con lo cual no es calamitoso ni un desastre absoluto, pero sí da sensación de que no mejora, de que el equipo se atasca, de que tampoco te ofrece seguridad defensiva cuando le toca defender, que fueron 5 o 10 minutos al final cuando se puso en ventaja, sensación de equipo frágil, equipo sin confianza y que sobre todo a medida que avanza el tiempo no ve síntomas de mejora, ¿no? Eso es lo que preocupa. Sin ser alarmante la situación, sí hay motivos para preocuparse y hay muchísimo margen de mejora, y da la sensación de que el entrenador no acaba de dar con la tecla.
Efectivamente, iba a preguntarte ahora por Martí. Me duele un montón abrir este debate, pero es necesario, a tenor de que mucha gente ya apunta para el banquillo. Ayer un error de bulto, ¿no? Porque yo creo que hay gente que tiene una capacidad de análisis profunda del fútbol, es el caso de Luis Padilla, de Juan Galarza, nuestros comentaristas y otros muchos que están en otras emisoras de radio, pero ayer estaba cantado, que hasta yo soy capaz de verlo, la presencia de Cristo González, que luego a veces hace un cambio y hay que hacer un descambio, como se dice en el mundo del fútbol, o el cambio empeora la situación, pero es que Cristo González ayer en el descanso estaba cantado, o sea, le faltaron todos esos minutos que no le dio hasta que llegó, el primer balón que coge y hace una asistencia que es medio gol, o 3/4 partes de gol que decía Martín Marrero en el remate de Juanillo, ¿no?
Sí, yo creo que el orden de los cambios, ¿no? Era primero crear el fútbol y después buscar el rematador. Y digamos, quizás por la lesión de Crosas se obligó, pero lo hizo demasiado rápido, ¿no? Yo creo que el cambio de Iowini era como el último cambio, por lo menos el segundo cambio, que primero era ganar juego, a lo mejor con Cristo González, que yo creo que era la solución, es el cambio en el descanso, y después tratar de ganar el partido con remate, ¿no? Yo creo que fue un cambio como demasiado rápido que te condiciona después las otras posibilidades de sustitución, ¿no? Y al final el equipo acaba hasta un poco partido y sin margen de maniobra cuando te pones en ventaja en el marcador, ¿no? Digamos que hizo el cambio a la tremenda, el quitar un medio centro defensivo y poner un delantero centro para ganar el partido una vez que el rival se queda con 10, cuando a lo mejor yendo paso a paso da la sensación de que es más lógico y mejora el fútbol del Tenerife, ¿no? De hecho no tuvo ocasiones prácticamente de gol hasta que salió Cristo y tuvo algo más de juego para poder activar a los rematadores, ¿no? Yo creo que sí está en ello, y a mí sí me parece un entrenador válido. Yo no abriría el debate, pero sí es verdad que bueno, que ha cometido errores que él ha reconocido en algunos casos, como el de no hacer rotaciones cuando tuvo 3 partidos seguidos para una semana, cuando se mezcló Liga y Copa para hacerlas. Y en el partido de ayer quizás aceleró demasiado las sustituciones y después el equipo fue a contracorriente toda la segunda parte, ¿no?
¿Sabes lo que sucede, Luis? La percepción que yo tengo en este momento es que la vía de maduración de Martí está por recorrerse en un amplio sentido, y en segundo lugar, la plantilla a mí me sigue dando la sensación de que es una plantilla descompensada, que le faltan cosas.
Sí le faltan cosas, pero yo creo que sí se puede sacar mejor rendimiento a la plantilla que está ahora. O sea, hay digamos parte en el debe, si quieres ponerlo, del director deportivo, que de no construir una mejor plantilla, atendiendo así todo a las limitaciones económicas del club y a la marcha de Nano muy a última hora, pero yo creo que con esta plantilla hay posibilidades de jugar mejor al fútbol, hay posibilidades de ofrecer un mejor rendimiento y de sacar mejores resultados, ¿no? Yo creo que y lo único que se puede solucionar ahora hasta el mercado de diciembre y enero es el sacar mejores resultados con esta plantilla, ¿no? Yo creo que ahí sí está la parte del entrenador y la parte obviamente de los jugadores de jugar mejor al fútbol. Yo creo que estos jugadores tienen recorrido todavía y que no lo han mostrado con todas las circunstancias atenuantes que de lesiones, de sanciones, de problemas que ha tenido el equipo, pero así todo yo creo que hay opciones de sacarle más rendimiento a la plantilla. Es verdad que está descompensada, de que a lo mejor no cubrió bien la baja de Nano por ser muy a última hora, pero que con lo que hay el equipo puede jugar mejor y puede tener mejor rendimiento.
Bueno, Luis, pues vamos a ver que si evitamos
lo que pasa es que empieza a haber un cansancio en la afición, claro. Cansancio de esto, no por esta situación que es reversible, sino por la acumulación de varias temporadas en situaciones similares.
Es que el otro día me daban un dato, ¿no? El sábado, Diciendo, es que tenemos un capital impresionante. El 90% y pico largo de los abonados renuevan el abono. O sea, vamos a ver, la población ha crecido, pero en el año 83, cuando empezamos a estar en esto de manera profesional, en el ámbito deportivo, en el estadio había 3.500, 4.000 personas. Jugaba el Canarias, aquel Canarias de Phillies y de Harper en aquellas temporadas después, y tenía que cambiar la hora al Tenerife y mirar para el baloncesto, en un pabellón en el que cabían, ¿cuánto cabían arriba? 2.000 y pico personas, ¿no? 2.200 eran.
3.200
a reventar, ¿no? 3.200, perdón. ¿No? Estaba el Canarias aquel que era una invitación al vértigo, a los partidos, de darle la vuelta al marcador perdiendo de 15, de 20... Una maravilla aquel Canarias con José Carlos Hernández Rizo, ¿no? Y bueno, y son 8.000 los que fueron ayer invitados aparte, ¿no? Los niños, los colegios y demás, ¿no? Las escuelas de fútbol. Pero, oye, me decían que de los abonados que tiene el Tenerife, el 90% y pico largo ha renovado el abono. Es decir, que hay clientes, pero es que los estamos echando.
No, a estos no los echas. A estos 8.000 fieles son esos, los que van siempre, aunque le pongas una zanja delante del estadio va a ir.
Pero son un montón. O sea,
8.000. 7.500, 8.000 es una cifra importante de irreductibles, fieles que van a ir.
Pero fíjate tú, si les diese lo que yo llamo un equipo de 1x2, que no vas en una dinámica negativa, sino que vas a ver si eres capaz de ganarle al líder, al cuarto, al tercero, o que puedes salir mal, pero que luego vas en otro sitio, ganas y empatas y tal, pero claro que una dinámica negativa va matando a la gente, ¿no?
Es capaz. El problema es que el Tenerife da la sensación de que es capaz, de que puede ganar en cualquier campo a cualquier rival. El problema es que no tiene regularidad. Te digo, son 3 derrotas de 10 partidos, ¿no? No es alarmante la situación, pero sí... Sí, ofrece síntomas de cansancio, de que no acaba de arrancar, de que no es que te pasen por encima en todos los partidos, que en estos 10 partidos haya perdido 8 o 9, que sea un desastre. No, el equipo no es un desastre, pero le falta dar un paso, no tiene gol, cuando se pone arriba... No.
Yo lo veo síntomas. En una dinámica peligrosa.
Sí.
Y además, se me hace cuesta arriba pensar, ojo, no estoy diciendo que sea lo que haya que hacer, pero pensar que en 3, 4, 5, 6 jornadas estemos cambiando de entrenador, porque estamos donde siempre. O sea, tú que llevas siempre los números en la cabeza, ¿cuántos entrenadores hemos tenido aquí en los últimos 6 años?
No, tuvimos mucha estabilidad con Álvaro Cervera, que estuvo prácticamente 3 años, pero sí, la temporada anterior fue la temporada de Calderón, García Tebar y Quique Medina, la anterior del descenso tuvo 5 entrenadores, no parece que sea la solución, ¿no? Pero sí es verdad que le falta encadenar esos buenos resultados con algo de buen fútbol para que la gente se vuelva a ilusionar. No es alarmante la situación, son más preocupantes los síntomas que ofrece el equipo que la clasificación, que los números. Preocupa más a mí, por lo menos, me preocupa más el juego que los resultados. Los resultados son regulares. El juego da la sensación de que no arranca el equipo y de que no mejora. Y cada vez tiene más problemas a la hora de construir fútbol, de tener confianza, de ser sólido atrás. Le falta más fútbol que hasta que resultados incluso.
Uh-huh. Pues Luis, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Asiente con la cabeza Héctor Palmero. Sufridor blanquiazul también. 10:18 minutos. Gracias Luis, un abrazo. Buenos días.
Un abrazo, hasta ahora.
A ver si llega la solución, Héctor.
Vamos a ver, porque tras
no
varias...
No del Tenerife, sino otra cosa.
También, que llegue la solución blanquiazul también, ¿para qué lo vamos a negar? Bueno, pues tras varias semanas de incertidumbre, Juan Carlos, y después del malestar planteado aquí en Radio Club Tenerife por la comunidad educativa en torno al sistema de préstamo de libros que la Consejería de Educación ha puesto en marcha para este curso escolar 2016-2017. Sus dudas venían derivadas de la inconcreción a la hora de saber cuándo llegaría la partida presupuestaria a los centros educativos para que estos pudieran comprar los lotes de libros y distribuirlos entre el alumnado. Pues esa incertidumbre ya tiene respuesta. La vamos a conocer de la mano de Juan Rafael Bailón, director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería.
Señor Bailón, buenos días.
Buenos días.
¿Llegan los libros entonces?
Sí, los Eagles, la previsión de que llegaran están desde el primer momento.
Algún día, permítame la broma. Hombre, llegar, iban a llegar. Nosotros no hemos dicho cuándo, ¿no?
No. Mire, la verdad, además, quería un poco explicar, porque creo que es importante para la comunidad educativa. Yo sé que cuando hay el curso pasado, por poner un ejemplo en contraposición con este año, era para primero y segundo de primaria. Digamos, la convocatoria y el calendario se terminaba el 31 de octubre. Digo, con lo que es lo normal, el funcionamiento normal de lo que es el procedimiento. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, se hace lo que es el proceso de admisión en principio de julio, en secundaria y en primaria en junio. Dicho esto, que es el procedimiento de las convocatorias normales, nosotros efectivamente este año, que además para mí es lo verdadero relevante y la importancia que tiene, es que ya no solo primero y segundo, sino que vamos a multiplicar por cuatro, es decir, todas las etapas que tiene, digamos, toda la primaria, toda la secundaria obligatoria y también la enseñanza obligatoria, que es el bachillerato, la formación profesional, la FP básica y sobre todo también educación infantil. Con todo ese planteamiento, digamos, se ha incrementado un presupuesto. Ustedes saben bien que incluso con la ley de extraordinaria de presupuesto, que se aprobó y finalizó, digamos, todo el procedimiento al 21 de septiembre. Eso, digamos, un proceso paralelo, pero de cara al tema económico y al tema, digamos, de hacer todo un mecanismo que genera un cambio de modificación de las normas y demás, se ha hecho todo un trabajo de verdad, es decir, tan importante y potente que nos ha permitido incluso acelerar el proceso. Ya el jueves pasado ya firmamos el libramiento, que repito, el año pasado se pagó en noviembre. Usted dirá, oye, pero mientras los centros, habitualmente siempre con remanentes del curso anterior o con situaciones, digamos, de adelanto de la adquisición del libro, pues lógicamente se solventaba aquellas situaciones, siempre estamos hablando de aquel alumnado afectado, ¿no? Familia afectada. En este sentido, este año, la verdad, la complejidad que lleva desde la perspectiva, digamos, administrativa y funcional, hace que incluso en ese objetivo que teníamos, porque así también lo hemos prometido, con carácter general de adelantar todo ese procedimiento, pues estamos en esa situación de que, afortunadamente, repito, ya lo que es el libramiento para la enseñanza, pues, lo que es infantil, la ISP, ya está, digamos, liberado del jueves pasado, que ya hoy empezaban ya a pagarse, ¿no? Que equivale a unas 12.500 estudiantes. Y ya prácticamente estamos, digamos, terminando, porque tenemos que hacer una modificación de la normativa para, digamos, hacer, digamos, un libramiento anticipado, cosa que, repito, otros años atrás no se hacía, con lo cual este año, de verdad, estamos adelantándonos incluso a las fechas de la temporalización que habitualmente se hacía. Lo que pasa es que es verdad que es noticiable en la medida de que lo que ha sido esta iniciativa es tan potente que lógicamente afecta a todas las etapas, y eso lógicamente, socialmente, oye, ¿qué es lo mío? ¿Qué es los libros? Eso uno lo entiende, ¿no? Desde el punto de vista de la familia, ¿vale? Pero que este ha sido el procedimiento que se ha seguido y afortunadamente se va ya liberando el dinero.
Bueno, ¿y los libros cuándo llegan entonces?
No, digamos, esta semana ya se está produciendo desde hoy, porque digamos ya lo que es la parte de educación y ahora es tesoro, para ir, digamos, haciendo una parte de lo que es el libramiento, el equivalente casi a 2.300.000, para que ya los centros vayan avanzando en lo que es la compra y adquisición para el préstamo de libros. Y, digamos, esta semana también, al final de la semana, ya hacemos lo que sería la finalización de la modificación de la resolución, porque tenemos que modificar la norma, para intentar, digamos, hacer procesos de adelantamiento, porque ha habido un proceso de baremación y demás para aquellos alumnos que tienen los requisitos, y eso, cuando sale la lista definitiva, es a partir de ese momento que los centros es cuando saben con el dinero que cuentan.
Es que claro, yo entiendo, yo decía el otro día, no solamente relacionado con este asunto, sino con otro, yo no conozco ningún político que esté en su sano juicio que quiera causar un perjuicio, ¿no? Pero claro, comienza el curso, no llegan los libros, tirando los padres aquí las denuncias, que estamos pidiendo al profesorado que tire de apuntes, que sea lo más didáctico posible en clase respecto a la hora de que los chicos puedan retener más los conceptos, como tienen que hacer todos los días, pero con un incentivo, un añadido más, porque que claro, no tenían los libros, ¿no?
No, pero digamos, ese planteamiento, digo, que de forma habitual, normalmente siempre los centros tienen un remanente del libro, a no ser si son de las enseñanzas últimas novedosas, los demás tienen, normalmente los centros tienen también remanente del libro de tema de préstamo. Efectivamente, puede haber una circunstancia que yo no niego de que no hayan podido tener los libros, pero desde con carácter general, ese, digamos, no ha sido, digamos, el hándicap, el obstáculo que tenga el alumnado para hacer su seguimiento casi con normalidad. Les explico más al principio, siempre lo que es la primera etapa de septiembre son las llamadas evaluaciones iniciales, es decir, todo lo que es ver los niveles de los chiquillos y demás. resumiendo, nosotros, y de hecho estamos afortunadamente en esa línea siempre de mejorar, es buscar un marco normativo que tenemos que modificarlo para intentar, como ya tenemos efectivamente en esta propuesta, que son de tres cursos, ya lo que es la hoja de ruta, de lo que es el planteamiento, de la respuesta, de lo que es la gratuidad del libro, y incluso con los requisitos técnicos que nos han dado, ya nos permite a nosotros abordar con la tranquilidad y el sosiego de la preparación durante el curso para afrontar y buscar otro mecanismo que no sea lo que es la subvención individual, sino otros procedimientos que nos permita que el centro pueda contar con la disposición dineraria para que puedan adquirir los libros y el alumnado lo tenga desde el primer momento en los centros. Uh-huh. Pero digamos que este procedimiento, tanto así que nosotros, el marco normativo nos impedía poder, digamos, abordar otro tipo de planteamiento que el que hemos hecho, que afortunadamente, repito, insisto, porque a veces se pierde la perspectiva, es decir, es el salto, digamos, desde el punto de vista de lo que es la subvención económica para el estudiantado con mayores necesidades a todas las etapas, la organización de los centros que también está colaborando intensamente para mitigar esta situación, sobre todo de entrada en estos primeros momentos, y luego ya contar con el dinero, lógicamente, para poder abordar la compra de los centros de los libros, ¿verdad?
Uh-huh. Señor Bailón, director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, y respecto al ámbito digital, o sea, los ordenadores y demás, ¿cómo están los centros en Canarias?
Nosotros, la verdad que la apuesta que hace en este momento, estamos abogando y apostamos efectivamente porque cada vez más se vaya sustituyendo lo que es el libro de texto como tal con lo que es los contenidos digitales. En ese sentido ya estamos trabajando internamente también para crear tipos de crear alternativas digitales, pero también tenemos buscando en este mecanismo también de préstamo la situación de licencias para temas de contenidos digitales, ¿no? Entonces, es un tema que es transitorio hasta que poco a poco vamos a ir, digamos, paliando o quitando lo que es el libro texto e incorporando, acorde a los centros educativos que tengan la tecnología suficiente y demás, para ir, digamos, incorporando lo que ya en muchos centros ya se está utilizando, ¿no? Pero que todavía estamos en un periodo transitorio que tenemos que ir combinando los dos aspectos. Y en esa línea, esta línea también de cuando hablamos de ayuda, de préstamos de libros, también va enfocado también a incorporar en aquellos centros que ya lo así lo señalan, la posibilidad de dar respuesta a lo que sería le hace la compra de licencias para que puedan utilizar con los contenidos digitales de las distintas editoriales o empresas.
¿En cuánto tiempo estará Canarias en disposición de decir, pues si no estamos a la cabeza, porque ya sabemos los problemas de financiación, las limitaciones y todo el déficit que arrastramos, pero en cuanto a este ámbito, al digital, las nuevas tecnologías, la informatización, el alumnado delante de los ordenadores con un número, con una ratio proporcional, decente, al resto de las comunidades autónomas? ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir para estar en esa estación?
Mira, en principio tenemos una hoja de ruta que ya incluso ya comenzó con lo que se llama un convenio con Gran Redes, que era, digamos, un convenio para lo que es la banda ancha a la incorporación de todos los centros de Canarias. La que ya, digamos, se firmó un convenio en noviembre y diciembre del año pasado, y eso, digamos, que nos va a permitir generar lo que es la accesibilidad de las líneas, ¿no? De las líneas de penetración de lo que es el tema digital. Y luego están los de los recursos. Ahí estamos trabajando internamente con un proyecto de un equipo de trabajo para ir crear, digamos, contenidos digitales alternativos vinculados a que nos los podamos ofrecer a nuestros colegios y a nuestros institutos, ¿no? Eso no es un tema que puede ser de un curso escolar, lógicamente, pero sí, digamos, de plantear como un recurso que puedan disponer. Ahí estamos ya iniciando el trabajo de organizando con equipos para, en los distintos niveles, ir propiciando contenidos digitales. Al mismo tiempo estamos también, desde el punto de vista con lo que es la incorporación, presupuestariamente, de incorporación de equipos informáticos, renovando lo que están y creando otros entornos creativos para dinamizar lo que es la metodología vinculada a las TIC, al tema de equipos informáticos. Uh-huh. Me pregunta tiempo. La verdad que cuando hablamos de eso, yo no me gusta poner fechas. Lo que sí puedo decir es que desde el primer momento de la legislatura es una línea marcada de la presidencia y de la Consejería de Educación para, digamos, afrontar todo lo que es el trabajo para ir, digamos, incrementando lo más rápido posible e implementando presupuestariamente que nos permita abordar esa cuestión que usted me plantea, ¿no? Para intentar. Uh-huh. No todas las comunidades tampoco están en más ventaja que nosotros. Yo ahí relativizo porque varía según las comunidades, ¿no? Pero en la respuesta que usted me da, digamos, no le puedo precisar en qué año estaría, porque eso sí, pero sí que estamos poniendo todo el trabajo y todo lo que es, incluso desde el punto de vista presupuestario, en esta línea para abordar lo más pronto posible la digitalización.
Le traslado una cuestión que al hilo nos hace llegar en el WhatsApp de Radio Club Tenerife un amigo oyente, ¿no? Si se están adelantando, la realidad es que a fecha de hoy no han llegado, vendrán por la autopista del norte. Tú sabes lo que pasa con la autopista del norte, ¿no? Fijo,
sí, es increíble.
Que la burocracia frene siempre a los más débiles y frágiles de la sociedad. Seguro que sus sueldos siempre llegan a tiempo. Está claro que con la LONCE, que no iban a aplicar, cambian todo. A ver cuándo entramos de una vez en la era digital y dejamos el papel que cabeza. ¿Y los contenidos canarios? Pregunta el mismo oyente.
Me pregunte, bueno, contenidos canarios, digamos, ya empezamos a abordar toda una línea de trabajo de, digamos, un equipo de trabajo para, por un lado, ya creando dinámicas en los centros. Por un lado, los currículos, que ya, digamos, sea incluso hay determinadas materias en las que ya se plantea otra actividad de Canarias, el caso de cuarto de la ESO, con geografía e historia de Canarias, en segundo bachillerato, con el tema de medio natural canario, literatura canaria y a historia de Canarias. Y, por otro lado, también, digamos, hemos reforzado un equipo de trabajo en la línea de digamos, incluso de trabajo interno para revisión de todos los contenidos en las programaciones que ya se están trabajando en los centros, para incorporar donde no estén incorporados aquellos aspectos del contexto canario que nos permite, digamos, dar la respuesta. Hay todo un plan de trabajo que próximamente también incluso se presentará de manera sistemática para, digamos, en todo, no solo desde el punto de vista escolar, sino desde el punto de vista institucional, con organismos insulares y municipales, que nos permita, digamos, enriquecer todo lo que es el patrimonio cultural, natural, histórico, y digamos de que identifica a Canarias como tal, para incorporarlo en los libros en lo que es la programación del trabajo en las distintas áreas y materias de nuestros centros educativos.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Rafael Bailón, director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Y coja la chocolatina del avión, ¿eh?
Sí, porque la voy a perder. Hasta luego.
Hasta luego, 10:32.
Cadena SER.
Atención, momento solemne. José Juan Rolo va a pasar revista. José Juan.
Buenos días, Juan Carlos. Pues estamos en el Salón Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde el alcalde pues ha recibido a 22 nuevos agentes en práctica que ingresan en la policía local. Inician esta semana la formación básica policial en la Academia Canaria de Seguridad tras superar el proceso selectivo iniciado hace un año. El alcalde, José Manuel Bermúdez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, alcalde.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, aquí estamos con 22 nuevos agentes, ¿no?
Pues sí, la verdad que contentos porque en primer lugar se les ve ilusión en las caras y en segundo lugar porque todavía les queda por delante pues un periodo de formación de 4 meses en la academia, donde bueno, pues tendrán que practicar para luego estar en nuestras calles pues sirviendo a los vecinos de Santa Cruz.
Bueno, la verdad que es una buena noticia. Ya comentaba usted la semana pasada aquí en los micrófonos de Radio Club Tenerife que además con la llegada de esa cantidad importantísima de vehículos, ¿no?
Sí, concretamente a principios del año que viene, yo espero ya en enero, los vehículos ya están pedidos, pues tenemos 49 vehículos nuevos dedicados a protección civil y seguridad ciudadana. Entre ellos, por ejemplo, destacar que hay 20 coches patrullas nuevos que van a estar circulando por nuestra ciudad intentando dotar a la seguridad ciudadana y a la policía local de los medios, de los mejores medios para que puedan hacer su trabajo.
¿Usted tiene un compromiso de estos 4 años electorales de incorporar a la plantilla de la policía local pues los miembros que les haga falta? Es decir, en esta ocasión han sido 22 y reiteradamente va a seguir haciendo.
Efectivamente, la idea es ir sacando cada año pues aproximadamente una media de 25 o 30 policías nuevos y sacando los concursos, las oposiciones absolutamente imprescindibles para ir renovando y así pues durante los próximos 4 años superar los 120 policías locales que podríamos renovar en Santa Cruz.
Bueno, alcalde, ¿quiere añadir algo más?
Nada más, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
A mí me gustaría, Juan Carlos, con el tema en relación... En
la alcalde de la radio, José Juan Rolo, ¿no? Está claro, venga, pregunta, José Juan.
Aprovechando la presencia en los micrófonos del alcalde, bueno, me gustaría plantearle la pregunta si las investigaciones, se sabe algo de los contenedores de la calle La Rosa.
Bueno, la verdad que este es un episodio muy lamentable, ¿no? Actos vandálicos en nuestra ciudad que se están repitiendo desde hace ya unos cuantos años. Estamos reponiendo contenedores quemados, por ahora daños materiales importantes porque se afecta a una casa, se afecta a coches, pero posibles también daños personales. Es decir, ¿quién nos dice a nosotros que un desalmado de estos no puede producir una desgracia mucho mayor todavía, ¿no? Por lo tanto, yo llamo a la atención en primer lugar a los vecinos que vean a sospechosos por la zona antes de que se produzcan estos actos, que no duden en llamar a la policía local o a la policía nacional. Y desde luego que si los pillamos, no solamente vamos a ir por la parte administrativa, sino serán denunciados por lo penal, ¿no?
Está claro. Alcalde, dice un vecino, pues a ver si ponen alguna patrulla fija en Barranco Grande, que esto es una carrera diaria y que están cansados de los ruidos y de las heces de los perros en la lucha, bueno, las heces de los perros en todos los municipios.
Pero sí, es que nosotros no podemos poner una patrulla fija en cada calle de la ciudad. Los patrullas están patrullando la ciudad y por lo tanto están haciendo un servicio que es aleatorio. Nosotros lo que tenemos que tener es la complicidad de los vecinos para que cumplan las ordenanzas. El otro día, hace unos días, me llegaba una denuncia de una vecina con el tema de los perros en el Parque García Sanabria, no los llevan atados, hacen lo que hacen los perros en la calle, en cualquier jardín. Eso no puede ser. La ciudad es de todos, y como es de todos, todos tenemos la obligación y el deber de cuidarla, ¿no? Hay algunos que no quieren hacerlo, bueno, si los pillamos tendrán las correspondientes sanciones administrativas. Y en cualquier caso animo a todo el mundo a que denuncie si ven cosas que se estén haciendo mal en la ciudad.
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, y José Juan Rolo, alcalde de Radio Club. 10:36 minutos, adiós.
Hasta luego.
En Hoy por Hoy, Internet en Familia.
Jamie Poveda, muy buenos días.
Buenos días.
Comenzamos recordando la forma de contactar los oyentes que estén interesados en captar, conseguir los servicios que ustedes prestan.
Bueno, pues primero decir que somos PRODAZ, que estamos a nivel nacional y que yo pertenezco a la delegación de Tenerife. Podéis contactar con nosotros si necesitáis alguna cosa sobre protección de datos, seguridad de la información, en www.prodaz.es o a través del teléfono 922-21-5406.
Bien, hoy vamos a hablar de un asunto delicado que a veces produce impacto. Me pasó la semana pasada con el entrañable, un entrañable compañero, una persona que yo quería mucho, que a la que he calificado de persona, de hermano mayor, y también me pasa con mi mejor amigo. Fallecidos, y de repente pues abres internet, abres el Facebook y te encuentras, hoy es cumpleaños de y te pega un palo que para detrás, ¿no? Y la verdad que golpea el ánimo, ¿no? Vamos a hablar de los perfiles en redes sociales de las personas fallecidas.
Sí, efectivamente, tal cual tú lo dices, a todos nos ha pasado en algún momento, a algunos con más señas, a otros solo por una fotografía, que hemos visto que los perfiles de las redes sociales de personas cercanas o familiares, pues o todavía existen y no hay ningún tipo de control, o incluso nos pasó hace unos años con el perfil de un conocido que aparecía como activo 3 meses después de que había fallecido, que parecía que estaba conectado. Uh-huh. Entonces, claro, es un golpe bastante duro encontrarte imágenes, encontrarte actividad de una cuenta que no debería tenerla y que en algunos casos no debería estar. Entonces, el tema de hoy es cómo gestionarlo. En principio, me gustaría hablar de dos cifras. En el 2012 se creía que 30 millones de usuarios de perfiles de las redes de Facebook ya estaban muertos. en el 2012. La red social no llevaba 9 años en funcionamiento y ya 30 millones de usuarios de los perfiles ya estaban fallecidos. Se cree, bueno, hizo un investigador de la Universidad de Massachusetts, hizo una investigación y según las estimaciones de creación y de muerte de personas, para el año 2098 habrán más personas fallecidas en la red social que personas vivas. Imagínate, vamos a tener que nuestra percepción del ya no está va a cambiar, porque todo lo que subes a internet se queda en internet. Uh-huh. Bien sea porque nosotros seamos los que hayamos compartido una fotografía, porque el difunto haya compartido mucha información o la haya tenemos que aprender a convivir con su recuerdo que nos persigue en internet cada vez que entramos. Parte de la investigación de este investigador era el decir cómo tenemos que aprender a convivir ahora con eso. Antes alguien moría y salvo que tú entraras al álbum de las fotos familiares, ya poco se sabía de esa persona. Ahora no, ahora le tenemos continuamente en las redes sociales que nos recuerdan su cumpleaños, que nos recuerdan que en los recuerdos, por ejemplo, de Facebook nos sale tal día compartiste esta fotografía claro. con tu amigo. Entonces,
recuerdo de hace 4 años y te aparece la fotografía con tu amigo que ya no está, ¿no?
Exacto. Entonces, ese es algo que va a tener que cambiar en nuestra forma de vivir. Internet es una de las cosas que nos va a hacer cambiar el convivir con personas que digitalmente puede que todavía existan, cuando ya físicamente no están. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que es importante, que normalmente no lo piensas, pero que a la hora te das cuenta que es importante, que es crítico y que de alguna manera aprendes a dejar de poner en sagrado a esa persona porque ya la tienes más cercana. Ahora, ¿qué podemos hacer para gestionar este tipo de cosas? Pues, por ejemplo, según la red social tenemos opciones, bien, para incluso dejar preparado nosotros mismos qué es lo que queremos que se haga o en caso dado, eso en nuestro caso, y en el caso dado de familiares, conocidos, amigos y demás que hayan fallecido, también tenemos opciones para eliminar o gestionar de alguna manera sus
correos.
Eso
que quería preguntarte, ¿qué puede hacer un familiar que quiere evitar el dolor o por respeto o por intimidad? La cuenta es titular de la persona fallecida, pero ¿con qué debes hacer, qué puedes hacer y si es que puedes hacer algo por borrar la huella digital?
Lo primero, recordar que las empresas tipo Facebook, Twitter, LinkedIn, cualquier otra red social, lo primero que advierten es no te vamos a dar las claves de acceso de esos perfiles porque siguen siendo suyos, va contra las políticas y además va contra la intimidad de esa persona pese a que ya esté muerta. Entonces no nos van a facilitar ni contraseñas, ni accesos, ni acceso al contenido, ni nada. Ni vamos a poderlas gestionar nosotros en su nombre. Dependiendo de la red social, vamos por partes, por ejemplo en Facebook, que es en la que la mayoría de personas tienen un perfil, hay dos opciones. Uno, lo dejo preparado yo. Así vamos a configuración, seguridad y la opción contacto legado y puedo elegir a una persona, me dan dos opciones. Una, que yo decida que en el momento en que alguien notifique mi muerte, desaparezca mi perfil, aunque ellos quieran mantenerlo, que desaparezca. O puedo elegir a una persona como contacto legado, por ejemplo, a mi madre o a algún amigo conocido o familiar de mi entera confianza, a la que se le va a preguntar, llegado el momento, qué hacer con mi cuenta. Y aquí es donde viene la segunda parte. Vale, yo soy el tercero. ¿Qué hago con la cuenta del otro? ¿Qué opciones me da Facebook para hacer con esa cuenta? Pues tenemos dos opciones. Una, eliminar la cuenta, solicitar la eliminación de la cuenta. O dos, convertirla en una cuenta conmemorativa. Entonces, las cuentas conmemorativas aparecen con el nombre de la persona, pero tiene un título enorme que dice cuenta conmemorativa. De esas ya no se recuerdan cumpleaños. De esas, los recuerdos se bloquean para que no le aparezcan a los amigos y evitar este tipo de casos de tristeza y de malos recuerdos. Y básicamente se mantiene ahí como un homenaje al fallecido. Normalmente todas las cuentas que se notifican como que la persona ha fallecido se colocan como conmemorativas. Pero si un familiar directo que pueda acreditar esa relación directa solicita la eliminación de la cuenta, la van a eliminar en lugar de mantenerla como conmemorativa. Entonces eso ya es un algo que hacer. Nos ha pasado a todos que ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo no tengo la contraseña. Lo primero que se pregunta uno es, yo no tengo la contraseña, yo no lo puedo eliminar. Pues bueno, hay mecanismos como este. Te pones en contacto con Facebook a través de un cuadro de contacto, le dices, esta persona ha fallecido, soy familiar directo, tienes que facilitar documentación que demuestre esa relación directa y se elimina la cuenta. O la convierten en conmemorativo si tú no puedes demostrar la relación o prefieres mantenerla como una cuenta honorífica de esa persona.
Bien.
Eso pasa en Facebook. En Twitter ya la cosa es un poco distinta. En Twitter se permite la eliminación total de la cuenta o la eliminación de algunos contenidos que puedan generar tristeza a la familia, sobre todo fotografías.
Uh-huh.
En LinkedIn solo se permite eliminar directamente. En todos los casos disponemos en los centros de ayuda de información al respecto, o sea que solo con que coloquéis en el buscador, en lugar de buscar en los intríngulis de Facebook o de las redes sociales, con que coloquéis el nombre de la red social, cómo eliminar el perfil de una persona fallecida, ya directamente os mandan a los centros de ayuda que os corresponden y podéis solicitar la opción. Recordad, no os van a dar acceso a las cuentas, no os van a dar la contraseña, no os van a permitir gestionar la cuenta, simplemente pues en cada uno de los casos todos permiten la eliminación de la cuenta, eliminar algún contenido y en el caso de Facebook pues colocarla como honorífica y a partir de ahí pues esas son las opciones que tenemos o gestionarlo nosotros mismos los que tenemos nuestro Facebook y decir pues mira yo quiero un contacto legado o quiero directamente que cuando yo me muera y alguien notifique mi muerte la cuenta sea eliminada.
De acuerdo, digamos sería un testamento vital digital, ¿no?
Sí, bueno, eso ya es otro tema que tiene bastante miga, pero sí que es cierto que siempre es bueno dejar claro qué es lo que queremos que se haga con nuestras cuentas.
Yo tengo una experiencia de una persona que falleció y luego ver ese perfil y porque saltó una fotografía y encontrarme un comentario sobre la vida de esa persona y quedarte impactado, ¿no? Como una estela, digamos, encargada de interrogantes, ¿no? Y que te quedas planteando qué pasó aquí.
Claro.
Cuando es alguien muy cercano, un íntimo amigo en este caso, y me planteaba yo, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué no pude averiguar en el sentido de para estar más cerca de esta persona en esa vertiente porque habría una serie de especulaciones, ¿no?
Ya.
Y te quedas trasteado, que decimos en Canarias, ¿no?
Claro, es lo que te digo. Ya lo que estar en Internet lo que nos genera es una nueva forma de ver la muerte de los seres queridos que estuvieron en algún momento en Internet. Incluso aunque se eliminen la información, las redes sociales, se bloqueen, etcétera, va a quedar información en el resto de cuentas. Cuando hemos tomado una fotografía y la hemos subido a nuestro perfil o al de nuestros amigos, pues esas imágenes de alguna manera nos van a perseguir. Hay una frase que coloqué de un sociólogo, Jean Baudrillard, que dice que la tecnología nos obliga a recordar a los muertos. Es como si fuera la venganza de la tecnología, recordar lo que ya no queremos recordar. O que nos duele recordar.
Muy bien. ¿Algo más, Jamie?
Pues nada, esto, que si os pasa, no os preocupéis que hay... En las redes sociales para todo hay opciones. Y esta solo tenéis que entrar a los centros de ayuda o buscar por Google y la podéis gestionar.
Muchísimas gracias. Recuérdanos nuevamente tu empresa.
Pues lo dicho, somos Prodad. Podéis contactar con nosotros a través de www.prodad.es o a través del 922-21-5406.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenos días.
Cadena Ser.
10:49 minutos. 0 a 3 años, escuelas infantiles, Héctor.
Y es por... sacamos este asunto a la palestra, Juan Carlos, porque la Comisión de Educación de la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, ha remitido una carta a todos los grupos parlamentarios de la Cámara Regional al objeto de solicitarles la incorporación de una partida presupuestaria con crédito suficiente y adecuado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017 que permita ayudar a financiar las escuelas infantiles de las islas. La FECAM recuerda la dificultad que tienen algunos ayuntamientos para hacer frente a estas entidades educativas en solitario tan demandadas por la población. De este asunto, de este acuerdo de la FECAM trasladado a los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica, vamos a hablar a continuación con el vocal de la Comisión de Educación de la FECAM, a la sazón también alcalde de Los Silos, Santiago Martín.
Santiago Martín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está el tema de las competencias? Vamos a partir de cero para hacer una mejor composición de lugar. ¿Cómo está, alcalde, el tema de las competencias respecto a la instauración, financiación y gasto de las escuelas infantiles? Porque en un momento esto dependía del área de bienestar social, ¿no? De políticas sociales.
Sí, sí, así es. En la última etapa en la que hubo algo de partida presupuestaria para este tipo de infraestructuras, era Bienestar Social el responsable de la gestión y de la financiación. A continuación, la competencia se trasladó a Educación, especialmente por un proyecto que había a nivel nacional, que era Educa 3, uh-huh. que quería pues que la educación ya fuera regulada desde los 0 años hacia los 3. Ese espacio, que todavía no es educación obligatoria, también que se intentara pues incluir. Se dotó de financiación para infraestructuras, se dotó de financiación para intentar ponerlas en funcionamiento, pero el plan se cayó con la crisis y con todo lo que sobrevino, ¿no? Ahora mismo es Educación, el área de Educación del Gobierno de Canarias, el que tendría la posibilidad de empezar a dotar de financiación a unas infraestructuras y a un servicio que, si no recuerdo mal, desde el 2011-2012 estamos con cero en ese apartado, ¿no?
Y vamos a ver una cuestión. Si ahora mismo un ayuntamiento que no tenga una escuela infantil, insisto, 0-3 años, núcleo fundamental, hay quien dice que la formación de los niños, la formación de las personas en esa etapa es determinante. Y alguno dirá, bueno, pues sí, pues no. Pero hay estudios, hay afirmaciones, hay estudios que dicen que es determinante. Y especialmente en cuanto a idioma se refiere. Fíjense ustedes, y alguno dirá, ¿estás areado este? No, yo por lo menos lo he leído. Y lo he leído varias veces. Y en segundo lugar, la cuestión es la siguiente. Un municipio que no tenga y quiera poner a disposición de sus vecinos, lógicamente con la restricción de plaza y luego las cachetadas por poder entrar, una escuela infantil para niños de 0 a 3 años, ¿con qué problema se encuentra? ¿Quién financia esto? ¿Lo tiene que pagar el ayuntamiento? ¿Cómo es la problemática?
Nosotros te puedo comentar nuestro ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una escuela infantil en el municipio que ya lleva varios años de funcionamiento y que dentro del ámbito presupuestario, con colaboración del ayuntamiento, es básicamente las aportaciones de los padres y madres de los niños y niñas que se encuentran pues en la propia escuela infantil, ¿no? Esa es la única fuente de financiación que tenemos, con muchos esfuerzos. A nosotros la cronología en cuanto a construcción y puesta en funcionamiento, digamos, llegó en el momento justo porque fue antes de la ley de reforma de la administración local, pero ahora hay muchísimos ayuntamientos con muchísimas trabas administrativas de intervención en cuanto a esas competencias que se nos han quedado marcadas y la petición de que no asumamos otras que no son exclusivamente municipales. Y ya te digo, después de las trabas de intentar solventar administrativamente lo que es poner en funcionamiento un servicio del cual el ayuntamiento no es competente, luego el tema de la financiación es, bueno, yo creo que tan complicado como la puesta en funcionamiento. De ahí que lo que hayamos pedido en este caso a los diferentes grupos es que se empiece a dotar de partida presupuestaria. Se hablaba de que, bueno, posiblemente fuera una cantidad poco significativa o poco importante, pero lo que nosotros queremos es que por lo menos ya este año se empiece a poner en esa partida cantidades, porque es verdad que algunos hemos aguantado con muchísimo esfuerzo y porque entendemos que tenemos que dar servicio el funcionamiento de las escuelas y otro tipo de iniciativas o competencias que no son exclusivamente municipales, pero también es cierto que si las cosas van bien, como algunos plantean, y están empezando a cambiar las inercias económicas, es el momento de que se empiecen a hacer apuestas fundamentales por esta etapa, que como bien recuerdas, y te puedo garantizar que es así, es una etapa muy importante, incluso cuando los niños y niñas salen de la escuela y se meten ya directamente pues en los colegios, los propios profesores ya saben quién viene de la escuela infantil y quién no, no por unos conocimientos especiales ni por unas actitudes especiales, pero sí porque tiene algunos fundamentos que ha adquirido en ese proceso de 0 a 3 años, ¿no?
Entonces, alcalde, pues en manos del gobierno queda, ¿no?
Sí, creemos y pedimos que este año, por lo menos en el tema presupuestario, empiecen a aparecer cantidades. Creo que sería un gesto que nos daría por lo menos la tranquilidad de empezar a entender que en próximas anualidades las cantidades podrían ser más importantes, y además aquellos que tienen dificultades y que incluso se están pensando dónde se meten abriendo una escuela infantil y dando este servicio, pues también tengan la posibilidad de decir que por lo menos algo de financiación desde las administraciones competentes podrán llegar pues para paliar el posible déficit de la propia infraestructura y de su puesta en funcionamiento.
Bien. Alcalde de Los Silos, le voy a pedir un pronunciamiento sobre un tema caliente, piche caliente, tema de la TF5, Autopista del Norte.
Posicionamiento, más allá de lo que han explicado muchísimos y de las colas que hemos vivido todo el día y durante mucho tiempo, yo lo que entiendo es que, y siempre lo he transmitido, que no va a haber una varita mágica ni un proyecto mágico para resolver este asunto. La administración, por lo que tenemos que desplazarnos, especialmente la gente de la Isla Baja y de esta parte de la Isla Santa Cruz, es porque está todo prácticamente en la zona metropolitana. Los coches van a seguir yendo en la misma cantidad, posiblemente. Yo hablaba incluso en algún momento de una cierta descentralización, ¿no? De que se refuerce el Hospital del Norte y que no tengamos que desplazarnos, de que determinadas administraciones puedan empezar a plantear delegaciones en otros lugares, porque si los lugares de visita obligada administrativamente en cuanto al tema de salud, etcétera, acaba estando en el mismo lugar, no sé cómo se va a resolver esto con un desvío provisional por una zona concreta, ¿no? Yo creo que va a ser algo como muy muy complicado y muy difícil, ¿no? Y además ha pasado tanto tiempo que estoy convencido que con tanto tiempo que ha pasado, alguien en su momento, si hubiera una solución perfecta, hubiera dado con ella, y realmente las dificultades continúan existiendo.
¿Y en el enfrentamiento que sostienen ambas partes, qué dice? ¿O del enfrentamiento?
Yo intento ser...
Lo veo dando un muletazo, ahí está, ¿eh?
No, vamos a ver, creo que hay determinadas cuestiones en cuanto a diferencias políticas o de gestión que tienen que quedarse en determinados foros, ¿no? Y en determinados lugares. Esto de declaraciones públicas, porque te consideras afectado por una decisión de un área determinada, pues posiblemente yo tendría que estar todos los días saliendo por incumplimientos con respecto a mi pueblo o a los compromisos que han asumido conmigo, ¿no? Yo creo que hay otros foros donde intentar solucionarlo, y sí considero que por parte del presidente del Cabildo de Tenerife ya es una actitud consolidada con el paso del tiempo, que no va en aras de intentar tranquilizar una situación que no lo está en el gobierno de Canarias y en el pacto.
Muy bien, Santiago Martín, alcalde de Los Silos, muchísimas gracias. Y a ver qué dice el gobierno de Canarias respecto a las escuelas infantiles 0 a 3 años, fundamentales, no solamente para la formación de los chicos, que ya es cuestión capital, sino también para la conciliación de la vida laboral y familiar, y las personas que en las llamadas guarderías, las escuelas infantiles, pues encuentran un sostén, un pilar fundamental para aquellos que tienen trabajo u otros menesteres, o ocupándose de personas dependientes o personas con discapacidades, o hacerle frente a otros menesteres, pues encuentran en las escuelas infantiles, vamos, un sostén espectacular, ¿no? Vamos a ver qué dice.
Así es.
Gracias. Muy buenos días, alcalde de Los Silos, Santiago Martín.
Buen día. Un abrazo.
Juan Carlos Castañeda.
Y en la autopista seguimos.
Sí, Juan Carlos, ya le preguntabas tú por ello al alcalde de Los Silos hace unos instantes, a Santiago Martín, y es que la situación del tráfico en las autopistas de la isla continúa siendo argumento prioritario, argumento de interés. El debate está abierto, necesidad de reestructurar esas infraestructuras, de buscar una solución para los centenares de sufridores de esos atascos. Lo cierto es que hemos ido escuchando voces en los últimos días. Hoy contamos con el testimonio de Óscar Izquierdo, el presidente de la patronal de la construcción tinerfeña, FEPECO.
Presidente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ustedes, me imagino, dicho en el buen sentido, con toda esta que está cayendo, con toda esta bronca y tal, licitación de obra pública vendría fenomenal, ¿no?
Bueno, sí.